Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, miércoles 17 de enero del 2024. Empiezo agradeciendo a quienes ya me han enviado sus comentarios sobre lo que les anuncié en el podcast de ayer, sobre los cambios que estamos haciendo en Comité de Lectura para ampliar nuestro impacto. Si no pudieron escucharlo ayer, se los voy a pasar por escrito también para que puedan leerlo y enviarme sus ideas o sugerencias. Aprecio mucho los mensajes que ya he venido recibiendo de quienes valoran lo que hacemos para tener una ciudadanía mejor informada y que de esa manera podamos pues contribuir todos a proteger nuestra democracia. Dicho sea paso, ayer estuve como panelista en la presentación del libro Populismos, una ola autoritaria amenaza Hispanoamérica, de nuestro curador editorial Diego Salazar. Fue un placer conectar con algunos de ustedes que estuvieron ahí en persona. A propósito de esto, el libro de Diego, que compila ensayos de gente muy entendida sobre lo que se está viviendo en muchos países de la región, está muy bueno. El ángulo de esta discusión que yo elegí comentar anoche tiene que ver con la responsabilidad de las élites en nuestros países al alimentar con sus propias acciones u omisiones el relato populista que las presenta pues como desconectadas de los intereses o necesidades del ciudadano promedio. Y me referí por supuesto a lo que está pasando esta misma semana en el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en el pueblito de Davos en Suiza, cuyo lema alude a la reconstrucción de la confianza. ¿Cuánto nos ha costado a quienes pertenecemos a la élite económica, política o intelectual del país y del mundo, diría yo, reconocer cuán severo ha sido el proceso de pérdida de confianza en que podamos ejercer pues, esa posición de privilegio y de responsabilidad, pensando en todos y sobre todo en los más desfavorecidos? Si no tomamos conciencia de ello, vamos a seguir viviendo pues, en un caldo de cultivo propicio al resurgimiento de populismos tanto a la izquierda como a la derecha del espectro ideológico. Así que nada, les recomiendo comprar el libro y prestar atención particularmente al capítulo sobre México y Andrés Manuel López Obrador, que creo que es bien interesante. Otra cosa que menciono esta mañana como noticia positiva, ustedes saben que hablando de élites responsables, a mí me gusta destacar el trabajo que hacen algunas instituciones por generar conocimiento o entendimiento de la realidad peruana en una serie de aspectos. Y un trabajo muy loable que se hace en ese sentido es el que realiza Lima Cómo Vamos, que acaba de sacar la edición número 13 de su reporte urbano de percepción ciudadana, que es una encuesta muy valiosa que nos permite entender cómo vemos los limeños temas como la movilidad en la ciudad, la seguridad ciudadana, el estado del medio ambiente, los espacios públicos, la oferta cultural y en general la satisfacción respecto de la ciudad en la que nos ha tocado o hemos elegido vivir. Es una herramienta muy potente para contrastar pues, la política pública en estos frentes con lo que realmente está pasando. Y por ello felicito una vez más el trabajo que hace Mariana Alegre y Lima Cómo Vamos. Ojalá hubiera más personas e instituciones tan comprometidas con lo que hacen como ellos. Muy bien, ahora sí voy con las noticias de la política local. Nos hemos enterado ayer de algunas sentencias importantes. Una ha hecho que vuelva desde nuestros recuerdos un personaje involucrado en una trama criminal muy extendida, a quien le acaban de dictar una condena de 20 años de cárcel. Me refiero a Rodolfo Orellana, a quien acaban de sentenciar por lavado de activos y cohecho activo específico, es decir, corrupción, en el caso conocido como OncoServ. Le han puesto 15 años por el primer delito y 5 por el segundo y sumados pues hacen esos 20 que les decía. Lo que había logrado hacer este abogado Orellana, según hemos podido conocer, es desplegar un sistema en el que él se apropiaba indebidamente o irregularmente de ciertos activos, es decir, robaba cosas, para decirlo en sencillo, falsificando documentos y sobornando a autoridades o a árbitros para que luego dijeran que todo lo que había hecho era legal. En el caso puntual conocido como OncoServ, a quien se defraudó fue al gobierno regional de Arequipa, nada menos que generándole un perjuicio cercano a los 10 millones de soles. El comercio recuerda que Orellana logró amasar una fortuna de 100 millones de dólares, nada menos, haciendo este tipo de fechorías a lo largo de 12 años. De ahí que se hable del, entre comillas, clan Orellana, por lo grande que se había convertido este esquema, digamos, de defraudación. Y finalmente cayó cuando fue capturado Orellana por la policía colombiana en Cali en el 2014. Cabe indicar que en este caso también ha sido sentenciado a 13 años de cárcel por asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, Guillermo Alarcón, quien fuera tiempo atrás, algunos de ustedes recordarán, un polémico expresidente del club Alianza Lima. Todo esto se ha anunciado como un adelanto del fallo, pero este será revelado en su integridad el viernes de la próxima semana. Otra sentencia que vale la pena comentar es la que le han impuesto por difamación agravada al ex Contralor General de la República y ex congresista Edgar Alarcón, con una pena de un año de cárcel. Alarcón había dicho que Fiorella Molinelli, entonces viceministra de Transportes, cuando el titular de esa cartera era Martín Vizcarra, intentó comprar la voluntad de la Contraloría cuando cuando Alarcón estaba a cargo de ella, ofreciéndole 2 millones de soles a cambio de que no obstaculizara el desarrollo del aeropuerto de Chinchero. Recordemos que esa es una obra que algunas personas creen que fue impulsada no porque fuese técnicamente viable o conveniente, sino porque sospechan que podría haber habido algún tipo de cobro de comisión o de soborno para darle luz verde a la realización de esta obra. Pero en particular, en la imputación que le hizo Alarcón a Molinelli de supuestamente haber querido ofrecerle una suerte de coima, el ex contralor no ha tenido cómo demostrar, digamos, con evidencia que eso efectivamente ocurrió, y por eso ha sido sentenciado por difamación agravada. Molinelli en su momento calificó la acusación de Alarcón como, entre comillas, miserable, y dijo lo mismo respecto del medio que la publicó, en este caso el diario Expreso. Alarcón, dicho sea de paso, tiene otro proceso vinculado a este que les comento hoy, pero por el cual se pide poco más de 15 años de prisión para él y su inhabilitación por 20 años por presunto delito de enriquecimiento ilícito. No sé si se acuerdan, pero también estuvo vinculado a compras bien extrañas que se realizó, digamos que él realizó cuando ejercía el cargo de Contralor General de la República y no parecían condecirse pues con los niveles de ingreso que él tenía. Hay varias cosas más que comentarles esta mañana del Frente Judicial. Por ejemplo, respecto de Vladimir Cerrón, veo que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó el pedido de su defensa legal para que le retiren el mandato de prisión preventiva, que como sabemos no se está cumpliendo porque Cerrón está prófugo, en el caso que se le sigue por lavado de activos y pertenencia a una organización criminal, esto que se relaciona con los llamados dinámicos del centro. Sin embargo, Cerrón sí se vio favorecido en alguna medida porque la sala redujo el plazo de su prisión preventiva de 36 a 24 meses, aunque la razón por la cual le han hecho este recorte es porque la sala piensa que la fiscalía ya ha avanzado en el caso y que no necesita tanto tiempo para proceder a acusarlo. Por otro lado, el Poder Judicial también rechazó el pedido del ex ministro de Transportes del gobierno de Pedro Castillo, Geiner Alvarado, para que le levanten la medida de 36 meses de prisión preventiva que pesa sobre él. Alvarado es considerado uno de los integrantes o cabecillas de la presunta organización criminal que operaba en el gobierno de Castillo, amañando licitaciones, copando puestos en el Estado y otras cosas más. Otro que ha sufrido un revés judicial es el congresista del bloque magisterial Edgar Tello, quien había presentado una apelación para que se dejara sin efecto una medida de incautación de sus bienes en el marco de la investigación que se le sigue por el caso de los niños. Recordemos que en marzo pasado se hicieron allanamientos de casas y oficinas de congresistas implicados en el caso de los niños, entre ellas la casa de Tello, y se incautaron bienes suyos. Lo que ha dicho el Poder Judicial ahora es que esa incautación se hizo con apego a la ley y sin que se haya vulnerado, por tanto, la inviolabilidad de domicilio. De manera que Tello no tiene nada que reclamar en este caso. Veo por otro lado una nota en El Comercio en la que se menciona que la Procuraduría Anticorrupción ha conseguido recuperar 21.5 millones de soles de personas sentenciadas justamente por el delito de corrupción, aunque eso parece poco si se compara con las solicitudes de embargo de bienes y de cuentas bancarias que se hicieron en el 2023 por más de 230 millones de soles, que supera en 90% lo que se pidió en el 2022. Ok, sigo viendo con atención los detalles que se están dando a conocer en medio sobre la acusación fiscal contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y el rol que cumplieron en ello Aníbal Torres y Betsy Chávez, entre otras personas. Sobre esta última, sobre Betsy Chávez, leí una nota en El Comercio que señala que hasta 5 testigos dan cuenta de que Chávez estuvo directamente involucrada en redactar el decreto supremo que buscaba darle una suerte de empaquetadura legal a ese golpe de Estado, ordenando las acciones que Castillo había dispuesto en su mensaje, como cerrar el Congreso, intervenir el Poder Judicial, establecer un estado de emergencia, etc. Obviamente ese hubiese sido un decreto supremo ilegal e inconstitucional, pero en la práctica lo que se está evidenciando es que ella sí estaba interesada o que tomó acción concreta para redactar ese decreto supremo. De hecho, la periodista de TV Perú, Cintia Malpartida, contó con detalles cómo la propia Chávez le dijo luego del mensaje de Castillo que ahora le correspondía a ella sacar ese decreto para concretar lo anunciado. También las secretarias de la PCM que trabajaban con Chávez declararon que esta última fue a su oficina inmediatamente después del mensaje golpista y pidió que le pasaran una plantilla de decreto supremo. Otros dos funcionarios de la PCM, un asesor jurídico y otra secretaria, han ratificado también que Chávez andaba buscando pues una plantilla de decreto supremo inmediatamente después de anunciar Castillo el golpe. Entonces, como les decía ayer, todo va encajando y se va haciendo evidente que Chávez no tiene argumento para decir que no tenía conocimiento del golpe y que no fue ella misma una de las personas que se involucró directamente en su ejecución, cuando ya hay tantos testigos que señalan que ella misma tenía el rol de redactar el decreto supremo que consolidara, digamos, ese golpe. Su suerte me parece que ya está echada, y pensar que al inicio del gobierno de Castillo mucha gente pensaba que Betsy Chávez era la figura más ecuánime, por decirlo de alguna manera, del castillismo en sus orígenes, lo que hace pues el poder. Algunos temas del Congreso para ir cerrando. Leo en El Comercio que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha declarado procedentes dos acusaciones más contra el expresidente Martín Vizcarra, vinculadas al escándalo de la vacunación en secreto o el caso Vacunagate, como se conoció. Se le imputa a Vizcarra el delito de concusión por haberse vacunado él y su familia en secreto. Hoy, mientras tanto, la Comisión Permanente determinará el plazo para que se investigue a 4 congresistas implicados en el caso de los niños, vale decir Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinosa, a quienes se le imputa tráfico de influencias. También se va a ver el caso contra los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que existía antes de la Junta Nacional de Justicia. Un último asunto, veo en La República que el congresista de Avanza País y presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, ha anunciado que presentará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, por no aclarar, en su opinión, cómo así granadas presuntamente de las Fuerzas Armadas peruanas habían sido utilizadas por bandas criminales en Ecuador. La policía ecuatoriana ha señalado que en los atentados del 9 de enero se usó granadas que tenían la insignia de las Fuerzas Armadas del Perú, según el citado diario. Entre tanto, Chávez Cresta confirmó que sí se utilizó en Ecuador granadas y explosivos de origen peruano. Recordemos que ya se viene haciendo una auditoría de los arsenales de las Fuerzas Armadas desde hace como 3 meses por el caso de la granada presuntamente militar que se encontró en San Juan del Lurigancho, y que los resultados de esa auditoría estarán esta semana. Como les he comentado en podcasts anteriores, sería bien serio, bien grave, digamos, que hay algún tipo de mercado negro donde se venden pues municiones, granadas, etcétera, de las Fuerzas Armadas peruanas y terminan yendo a parar pues a las bandas criminales en Ecuador. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.